Pensar fuera de la caja significa sacudir el status quo y atreverse.
Romper el esquema.
Nadar contracorriente.
Contracorriente.
Y considerar alternativas más allá de los límites que la mayoría de personas ve.
Abordar los problemas de una manera innovadora.
Pensar fuera de la caja.
Hola y bienvenidos y bienvenidas a Fuera de la Caja, un podcast del Centro de Investigación y Estudios Políticos que aborda los principales retos sociopolíticos, socioeconómicos y socioambientales a escala nacional e internacional a partir de conversaciones con personas entrevistadas de la academia, profesionales y estudiantes. Soy Alonso Ramírez Cover, investigador del CIEP. Empezamos con nuestro tema. ¿Se puede producir realmente, o se puede hablar realmente de energía limpia y sostenible? Con frecuencia oímos a políticos y académicos hablar sobre la necesidad de desarrollar las energías limpias, o sea, abandonar los combustibles fósiles por energía basada en recursos renovables, como el movimiento del agua, el viento o la luz solar. La implicación es que estamos ante un problema técnico e ingenieril, o así se hace ver en este debate. ¿Cómo es que hacemos para identificar, acceder, explorar y distribuir fuentes menos contaminantes que el petróleo, el carbón y el gas? Esa pareciera ser la pregunta que quiere responderse. El problema es que este enfoque ingenieril pierde de vista la dimensión social y política de la producción de energía. Porque verán, la producción de energías limpias no está exenta de repetir los mismos patrones de desposesión y exclusión social y política que usualmente se asocian con la producción de combustibles fósiles. Entonces, ¿son las energías limpias tan benevolentes como se dice que son? ¿Cuáles son los impactos de una transición a energías limpias sin tomar en cuenta esta dimensión sociopolítica? ¿Se puede realmente producir energía limpia y sostenible? Bueno, para responder a estas preguntas tenemos con nosotros a Simon Granovsky Larsen. Él es profesor de Ciencias Políticas, Estudios del Desarrollo y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Regina en Canadá. Su área de investigación se centra en el uso de la violencia contra activistas ambientales y campesinos en Centroamérica y más recientemente ha venido ligando este tema con la producción de energías renovables, en parte mediante una corta estancia de investigación que tuvo con nosotros en el CIEP. Bueno, Simon, ¿cómo estás?
Muy bien, Alonso. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí con vos hoy.
Bueno, Simon, entremos entonces en materia. Las energías limpias usualmente, como dije ahora en la introducción, se nos presentan como de algún modo benevolentes y ajenas a los procesos sociales, sociopolíticos que acompañan el extractivismo y la disposición propia de la minería o el proceso de extracción de hidrocarburos. Es algo así como una diferenciación muy marcada que se trata de hacer en el imaginario entre, una finca de viento o una planta de energía solar con respecto al proceso de extracción de petróleo, ¿verdad? Pero queda la pregunta que nos hacíamos ahí. ¿Son las energías limpias tan benevolentes como se dicen que son?
No, desafortunadamente no es así. Yo creo que bien lo mencionaste en la introducción, es un sector económico que no vemos muy cuestionado en estos días, sobre todo debido a la urgencia de la crisis ecológica que estamos viviendo en estos momentos. Pero yo creo que para la producción de nuevos proyectos energéticos vía fuentes renovables, se depende mucho de la imagen de que sí son actividades limpias y sostenibles. La realidad es otra. Hablando de las represas hidroeléctricas, estas tienen un impacto ecológico muy fuerte sobre la zona donde se construyen, sobre todo sobre los ríos y las cuencas de los mismos ríos. No se puede pensar de que se va a partir un río en dos o partirla varias veces si se va a construir varias represas, sin tener un efecto no natural sobre el ecosistema dentro de ese río y alrededor. Las represas dejan, no solo cortan el libre paso del agua, sino que dejan una parte de hasta 5 o 8 kilómetros muy secos. En Costa Rica se saca el 90% del agua del río y se deja el 10%. Esto va a tener un impacto en las especies que dependen de ese agua y de esa zona y a las plantas también. También la baja presencia del agua entonces afecta a la actividad económica y recreativa de los pueblos vecinos también. Pensando ahora en los proyectos eólicos y solares, que también producen una energía que se dice limpia, el problema en cuanto a los daños ambientales viene sobre todo desde los minerales que se requieren para su construcción. Estamos hablando para los aerogeneradores eólicos y los paneles solares, de minerales sobre todo como el cobre, el aluminio, el hierro, el litio y más. Pero ¿de dónde vienen estas materias? Vienen de la misma industria extractiva minera que bien sabemos los daños ambientales que causan. Entonces, de un lado estamos hablando de una transición que debe movernos lejos de la actividad extractiva tradicional, pero de otra forma que depende de la misma.
Bueno, ahora que hablabas del efecto que tiene la reducción del agua, del cauce del río, los efectos socioeconómicos que esto eventualmente puede generar, y bueno, también los ejemplos que hiciste con respecto a las energías eólicas, me queda la pregunta, ¿este tipo de energías verdes y limpias repiten patrones de disposición similares a los de otras industrias extractivas en Centroamérica?
Sí, los patrones de disposición que se ve son, por un lado, la disposición de los recursos naturales importantes para la vida comunitaria, como es el acceso al agua, o hasta el despojo de personas o comunidades enteras de tierras o zonas que son necesitados para la construcción de estos proyectos. Cuando una empresa privada o hasta un estado quiere aprovecharse de los recursos naturales dentro de territorios rurales o dentro de territorios indígenas con fines lucrativos y sin la participación de los vecinos, que normalmente es el caso, esto casi siempre va a generar conflictos con los vecinos que van a ser afectados por el uso de estos recursos. En varios proyectos de investigación que yo he llevado en Guatemala, Costa Rica y en Panamá, también viendo dentro de mi mismo país de Canadá también, yo creo que los vecinos afectados por proyectos de este tipo no dan mucha importancia a la variedad de la actividad extractiva que está pasando, sea esto la minería, la extracción petrolera, que sea una represa hidroeléctrica, un proyecto eólico que también requiere de extensiones grandes de tierra, ellos lo viven como el despojo de los recursos y del territorio de que dependen y con que tienen su relación. El patrón de despojo, de desposesión, que estamos viendo en Centroamérica y de mucha forma igual a nivel mundial, es que los estados están creando incentivos para la creación de estos proyectos energéticos y se les están otorgando permisos para las empresas privadas, pero sin consultarles de manera significativa a los pueblos vecinos que van a ser afectados. Y esto yo creo que está a raíz de la conflictividad que se está viendo y de esta desposesión. En Costa Rica hay leyes que obligan al Estado a comprar energía de las empresas privadas. Esta es una de las incentivas de que hablo. También se está debatiendo la posibilidad de que las mismas empresas privadas energéticas tengan la posibilidad de exportar la energía eléctrica directamente a los otros países de Centroamérica sin venderlo al ICE. Esto para mí son ejemplos de incentivos que han producido escenarios de desposesión en el mismo Costa Rica, igual que en otros países. Principalmente en el caso de Costa Rica, desposesión del acceso al agua de los ríos.
Ahora que planteabas esta diferencia entre los incentivos, pero también entre los significados de los recursos que existen entre las empresas que están participando en su extracción y las comunidades que habitan cerca, de pronto me quedé pensando mucho en esta discusión de Martínez Alía y los lenguajes de valoración, ¿verdad?, de los recursos y cómo eso está en el centro de los conflictos ambientales, ¿verdad? Quizá quisieras profundizar un poquito en cómo se diferencia la manera en que las empresas que producen energía ven a los recursos naturales y cómo eso contrasta con la forma en la que las comunidades que habitan cerca de estos recursos lo hacen también.
Sí, yo creo que esto es el punto más clave. Yo creo que aquí llegamos al fondo de la conflictividad socioambiental quizá que se está viviendo en Centroamérica y a nivel mundial. Yo creo que hay un choque entre dos perspectivas. Una perspectiva que ve a los recursos naturales como fuente de ganancia lucrativa, como fuente de inversión y de acumulación de capital y hasta el nivel transnacional. Pero los que llevan esta perspectiva y son los inversionistas y dueños de proyectos energéticos, sean limpios o de otra manera, yo creo que en casi toda instancia no son las personas que viven en el mismo lugar donde existan los proyectos extractivos o proyectos energéticos. No son vecinos que van a ser afectados directamente por la extracción de los recursos naturales vía esta perspectiva. El choque existe entre esta perspectiva y una que ve más, no tanto a recursos naturales, sino a la naturaleza como lo que nos sostiene como personas y como comunidades o pueblos, lo que nos da tranquilidad y alegría en la vida, lo que hasta nos conecta para algunos con nuestra cultura y nuestros antepasados, que es muy importante, algo integral a cual formamos parte nosotros, la humanidad, pero algo que no dominamos. Y estas dos perspectivas difícilmente pueden trabajarse juntos acerca de la idea de la extracción energética. En este momento yo creo que estamos viendo algo muy interesante, que es que el choque a que hablaba yo no es simplemente entre industrias muy obviamente sucias como el de petrolero y de minería y un ambientalismo, sino que estamos viendo ahora un choque entre dos visiones del ambientalismo o del conservacionismo, ¿verdad? De un lado tenemos una conservación basada en esta idea más sostenible, integral, comunitaria, y del otro lado un capitalismo que ya se pinta de verde, que quiere comunificar la idea de las respuestas al cambio climático, como es el caso con las energías renovables.
Ahora, normalmente, nada más para retomar un poquito de lo que dijiste antes, normalmente se discuten a los proyectos de energía limpia, o se presentan más bien los proyectos de energía limpia en términos de publicidad, de imagen, ¿verdad? Como estos proyectos que también son beneficiosos para las comunidades locales. Y sí me ha tocado encontrarme de vez en cuando con afiches en los cuales se presenta a estos proyectos como acercándose a las comunidades, viendo a ver qué tipo de proyectos se pueden desarrollar con la comunidad. Y también hay toda esta sensación alrededor de la responsabilidad social corporativa con la comunidad. Quisiera tal vez que profundicemos un poquito en este otro punto. ¿Cómo es que estos proyectos realmente se acercan a estos grupos sociales? Pero también, ¿cuáles son las consecuencias políticas de estos acercamientos para las posibilidades de un activismo comunitario para proteger esas cuencas y esos recursos?
Los que estudiamos las empresas extractivas y sobre todo la minería, hemos observado un patrón de comportamiento empresarial que quiere asegurarse del control del territorio para la extracción de recursos a pesar de cualquier oposición o resistencia comunitaria que exista en el lugar. Normalmente vemos un conjunto de tácticas que en sí se unen como una estrategia clara que está usando la empresa o las empresas extractivas. Tiene cuatro componentes. Los componentes son, uno, lo político, que es la coordinación entre la empresa privada y el Estado que lo apoye. El otro es un componente económico, de inversión económica o hasta corrupción para ganar el apoyo de los vecinos. Yo creo que aquí entra el tema de la responsabilidad social corporativa que mencionaste, que muchos no lo van a ver de la misma manera que estoy hablando aquí, pero la supuesta responsabilidad social corporativa, los programas que tiene a su disposición, tanto por lo bueno que tienen la posibilidad de traer a las comunidades, también sirve para convencer para que los vecinos no se resisten al proyecto, ¿verdad? Entonces es un herramienta disponible para las corporaciones. Luego está el componente de la información. Esto quiere decir la compilación de inteligencia sobre los movimientos de resistencia a los proyectos, que en algunos casos llega hasta el uso de la inteligencia contra inteligencia militar para juntar información. Y de otro lado también la manipulación de la información. Puede ser que recompilan información y la empresa la utiliza de manera engañosa dentro de sus estudios que tienen que entregar con el Estado, por ejemplo. Y por fin, el cuarto componente es de la seguridad. Aquí entra el tema de la represión por parte de la seguridad privada por las empresas o hasta paramilitares en muchos casos, y una coordinación también entre la empresa extractiva y las fuerzas públicas. Todo esto va en una estrategia que se repite en muchos contextos y se ve muy claro, hacia la imposición del proyecto extractivo en contra de la resistencia comunitaria. En Costa Rica no se ha visto la parte de la seguridad. Los conflictos socioambientales en Costa Rica no llegan al punto de la represión por parte de seguridad privada ni una coordinación entre fuerzas públicas y empresas. Menos en algunos casos, yo creo que sobre todo dentro de cuando hablamos de conflictos ambientales con pueblos indígenas en Costa Rica. Yo creo que esto está en una categoría aparte donde la conflictividad se ha hecho mucho más fuerte. Pero en la mayoría y en los casos que yo vi en mi investigación, no se vio esta parte de la seguridad. Pero lo interesante es que en una serie de proyectos y conflictos entre el 2012 y el 2019, más o menos, en Costa Rica, cuando empresas privadas trataron de abrir y construir una serie de represas hidroeléctricas privadas sobre los ríos de la zona sur y otras partes del país, sí se vio claramente los otros tres componentes de esta misma estrategia, que para mí me indicó que aún una empresa de energía supuestamente limpia a una escala más pequeña dentro de un contexto donde no entra tan fuertemente el tema de la seguridad, se está aplicando la misma estrategia de cómo dominar el territorio y cómo reprimir o bajar a la oposición de las comunidades. Me preguntaste sobre la consecuencia también. Podemos hablar de una doble consecuencia. Uno es muy negativo, por supuesto. La comportación de estas empresas pues genera divisiones dentro de las comunidades. Hay familias que están a favor de los proyectos de responsabilidad social y los que están en contra. Los conflictos que generan pues duran años y se quedan como una parte del tejido social de la comunidad de manera muy negativa. Pero también, hablando específicamente como ejemplo, el caso de Costa Rica que hablaba, también en este caso, en muchos ejemplos comunitarios, empujaba a las comunidades a organizarse mejor, a resistir mejor. Entonces, una consecuencia, se puede pensar como una elevación del nivel de organización social, que en este caso, por lo menos de Costa Rica, los llevó exitosamente a demandar y a cancelar a varios proyectos energéticos.
Estamos en Fuera de la Caja, hablando sobre los impactos y los conflictos socioambientales de las energías verdes en Centroamérica y en Costa Rica con Simon Granovsky Larsen. Vamos a una pausa y ya regresamos. Simon, tu investigación se centra en conocer el caso puntual de la participación canadiense y en especial de la Corporación de Canadá en la promoción de este tipo de energías. Y yo quería consultarte a vos, ¿cuál dirías vos que es el objetivo seguido por la cooperación internacional para promover este tipo de iniciativas?
Sí, tenemos que tomar una vista algo histórico, por lo menos viendo algunas décadas, porque en los foros internacionales sobre problemas ambientales y la crisis ecológica se ha ido trabajando progresivamente a través de los años una definición de cuál es el problema que se está enfrentando al mundo y cuáles son las soluciones que se debe tomar hacia esta crisis ecológica. Desde los años 90, la perspectiva que ha salido de estos foros internacionales ha visto sobre todo hacia soluciones técnicas al problema de la crisis ecológica. Y hasta la crisis ecológica se ha ido definiendo de manera más como cambio climático y problema de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Y no tanto un problema más amplio, más integral, como es la crisis que estamos enfrentando. Como parte de esta solución, se ha puesto un énfasis muy importante sobre las incentivas económicas del mercado que supuestamente nos va a llevar hacia estas soluciones técnicas. Canadá, como parte de estos mismos foros, sigue esta línea en sus políticas externas y en su apoyo a la cooperación internacional. De hecho, Canadá fue uno de los colaborantes importantes cuando se tomaron las decisiones más importantes para crear mecanismos para empujar una solución del mercado al crisis climático, de crisis de cambio climático. Entonces, Canadá muy fuertemente empuja en sus políticas externas soluciones económicas a la crisis y al cambio climático y trata de fomentar la ampliación de la producción energética por empresas privadas como actores que deben, para la política canadiense, deben estar al centro de estos programas que puede tomar el mundo. Yo creo que podemos ver dos ejemplos muy fijos en Costa Rica de la cooperación canadiense. Uno es que el gobierno de Canadá ha puesto millones de dólares para la conservación de bosques en Costa Rica y igual en otros países también. Pero este apoyo está enfocado en la conservación de bosques que se pueden incorporar en programas que utilicen mecanismos para la venta de bonos de carbono. Estos están creados ficticiamente para cambiar la idea de que no se emitió gases de efecto invernadero en la deforestación. Entonces, la conservación de los bosques se vuelve en un crédito que se puede intercambiar y vender a nivel internacional que trae ganancias lucrativas a empresas privadas. Y para Canadá define de una buena parte la política que quiere apoyar y empujar acerca de la deforestación. En otro ejemplo, también el gobierno canadiense ha puesto millones de dólares para la creación de una planta de energía de biomasa en las instalaciones de una empresa frutera en Costa Rica. Se habla de la recolección de los desechos de la producción frutera y producción de jugos y usar estos desechos para la generación de la electricidad. Estamos hablando de una empresa multimillonaria de exportación de jugos y de frutas que ya recibe una inversión tremenda de capital multinacional de varios países. Bueno, está bueno que esta empresa está produciendo energía limpia con sus mismos residuos ahí en las instalaciones de sus fincas. Por supuesto, es algo bueno que les hace contaminar menos. Pero es donde hay más necesidad, donde el mayor impacto que podría tener la inversión de un país donante está con una grande empresa multinacional que recibe un apoyo para contaminar menos. Yo creo que se podría haber usado el dinero mejor donándolo al Estado costarricense para sus propias políticas ambientales o hacia pequeños productores que podrían generar energía eléctrica dentro de sus propiedades, por ejemplo. Entonces, para mí esto termina siendo como un subsidio para una empresa privada grande que genera muchas ganancias, a lo mejor que tiene importantes relaciones de comercio, de exportación y consumo con Canadá también. Y no, para mí no es algo que sería el mejor uso de los recursos para combatir el cambio climático.
Quisiera preguntarte relativo a eso. Es cómo es que estas iniciativas se pueden enlazar o se entienden enlazadas a los procesos más amplios de inserción canadiense en el capitalismo global.
Sí, como la mayoría de los países del mundo, durante las décadas de los 80 y los 90, Canadá dejó atrás un modelo económico que estaba basado en una economía doméstica, ¿verdad? Regulada, con importantes empresas estatales, públicos, y giró, igual que la forma económica a nivel mundial, giró hacia seguir una línea neoliberal de privatización y de una expansión internacional. En los años 90 hubo una importante apertura para Canadá con la negociación de los tratados de libre comercio. Y también a través de estos tratados, el gobierno canadiense ha puesto mucho apoyo económico y político para la inserción en la globalización económica de algunos sectores estratégicos canadienses, sobre todo. Principalmente entre estos podemos ver la industria minera canadiense, que a nivel mundial el 60% más o menos de las empresas mineras vienen de Canadá. Entonces es una fuente de inversión importante para el país en Canadá. Y en este tiempo, en este periodo de que estoy hablando, se fue expandiendo a nivel mundial una industria minera que hasta ese entonces estaba basado mucho más dentro de la extensión del país de Canadá. Se extendió sobre todo hacia el sur global, donde ahora se ve muchos proyectos mineros canadienses. El otro sector que ha recibido mucho apoyo del gobierno canadiense para su globalización es el sector bancario, que también, sobre todo en América Latina y el Caribe, ha tenido mucha expansión y ahora tiene mucha importancia. Yo creo que los que nos están escuchando tendrán conocimiento de algunos bancos canadienses por su presencia en Costa Rica. El Scotiabank, el RBC, el TD, son bancos canadienses que antes de ese periodo no habían salido del país, pero que han sí tratado de expandirse a través de una inserción mundial, sobre todo en los países del sur global. ¿Qué enlaces tiene esta expansión entonces con las energías renovables en Centroamérica? Para mí esto tiene mucho que ver con la minería otra vez, cabe mencionar la importancia para la economía canadiense y también el peso político que tiene el sector minero dentro de Canadá. La minería requiere cantidades tremendas de energía eléctrica para su operación. En algunos países, los mismos proyectos mineros generan su propia energía. Este es el caso en Panamá, donde la mina más importante tiene una autogeneración de su electricidad que consume. Pero en los otros países, sobre todo en Nicaragua, en Honduras y en Guatemala, los proyectos mineros canadienses y otros dependen para su consumo de la electricidad del Sistema Nacional de Distribución. Ahora, Costa Rica en este momento no tiene proyectos mineros. Por supuesto, eso puede cambiar en el futuro y ya se vio un debate político muy fuerte en Costa Rica hace unos años acerca del posible operación de un proyecto Crucitas canadiense. Pero ese es otro tema. Por el momento no existe, pero Costa Rica sí es un país productor y exportador de la energía eléctrica a través de las fuentes de energía renovable. Y esta exportación va a través de una infraestructura regional, va hacia los países que acabo de mencionar, que tienen entre sus principales clientes consumidores del Sistema Nacional Eléctrico a las empresas mineras. Entonces, yo creo que Canadá coopera con el sector energético en Costa Rica y en Centroamérica, enfocándose en las energías renovables para ponerlo como parte de su política exterior ambientalista, pero se enfoca en los proyectos que son de empresas privadas. Y para mí, esta cooperación es un apoyo no solamente hacia la energía renovable, sino hacia un modelo económico regional que está basado en una expansión constante del extractivismo, de infraestructura, de exportación, de consumo. Entonces, para mí, Canadá apoya a las medidas en contra del cambio climático enfocándose en las energías renovables como un apoyo al sector privado en que ya sus empresas privadas canadienses están insertadas.
Esto es Fuera de la Caja. Vamos a una pausa y regresamos con el cierre. Bueno, Simon, ya para concluir nuestra conversación y regresando a las preguntas con las que habíamos iniciado el programa, hemos visto muchas de las falencias que tiene esta imagen de las energías limpias y sostenibles. Pero siempre queda la pregunta un poco más política de qué podemos hacer. En este caso, yo quisiera como hacértela en estos términos. ¿Cómo se hace para poder producir energía realmente limpia y sostenible?
Primero, tenemos que cuestionar si es que realmente necesitamos más energía y cuánto necesitamos. ¿Y para qué la necesitamos? Por supuesto, tenemos una sociedad que está fuertemente basada en el consumo de la energía para el transporte y el consumo de energía eléctrica. Pero como acabo de mencionar en la otra pregunta, también tenemos una sociedad basada en un modelo económico de crecimiento constante. Si estamos produciendo más energía solo para que sea consumido por proyectos extractivos, por grandes centros comerciales, por la exportación hacia el consumo de bienes realmente no necesitados para la vida humana. Para mí, tenemos que cuestionar si necesitamos más proyectos energéticos. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo. Es uno de los retos más importantes que se enfrenta con la humanidad en este momento, el cambio del sistema energético. Pero la cuestión de la expansión de este sistema, de que si necesitamos producir siempre más, es lo que cuestiono yo. El crecimiento económico va a seguir causando daños irreparables a la naturaleza y a la sociedad, no importa cuál sea la fuente de la producción energética. Entonces, un primer paso pensando ya en términos idealistas, pero yo creo que es muy importante hablarlo y debatirlo, es un descrecimiento económico, como un cambio muy importante, que no quiere decir que las familias tengan menos recursos, sino que no veamos siempre hacia el crecimiento del Producto Interno a través de la construcción de megaproyectos y infraestructuras, sino que pensar en otra economía que satisfaga a nuestras necesidades sin mover hacia más consumo, más extracción, etcétera. Bueno, pero la pregunta era, ¿cómo se puede hacer? Si se va a tener que producir esta energía, entonces, ¿cómo se puede hacer de manera realmente limpia y sostenible? Yo creo que esta es una pregunta muy política y se tiene que empezar haciéndolo de una manera democrática y cooperativa. Quiero decir democrática porque es importante que las decisiones acerca del impacto ambiental de un proyecto energético y el impacto social, estas decisiones deben ser tomadas por las mismas personas vecinas del proyecto, los que van a vivir la realidad, la experiencia de la extracción, del cambio al río, del cambio a los terrenos, deforestación, son los que deben, para mí, tomar las decisiones. Y eso incluye decir no. Son los que deben poder decidir que este proyecto no va, o que si va, no es que vamos a recibir una escuela o vamos a recibir un porcentaje, sino que vamos a definir los términos de este proyecto. Así, la producción energética puede ser democrático, y más democrático todavía que una institución estatal que trae consigo todos los problemas de las instituciones grandes y lejanas de la vida comunitaria, algo en que están realmente compuestas los vecinos de las comunidades, es muy importante. Y puedo poner un ejemplo de Guatemala, que conozco. No lo vi en persona, pero lo conozco de otros estudios y lo veo muy importante para esta pregunta. Es un proyecto que está compuesto por una serie de 8 micro represas hidroeléctricas sobre los ríos de algunos pueblos en una sola zona geográfica. Las represas fueron financiadas por préstamos de una ONG y fueron diseñadas, implementadas, construidas por los mismos vecinos que volvieron en socios del proyecto, del proyecto energético. La electricidad que producen estas 8 represas la consumen los mismos pueblos que anteriormente no tenían luz en las comunidades. Entonces son los que producen su propia luz. Y también lo que es muy importante, no están sacando el 90% del agua del río, son ellos mismos los comunitarios que decidieron dónde construir, cómo les iba a afectar a la vida de la comunidad, incluyendo la vida económica y otras consideraciones. Y son ellos que lo construyeron de manera adecuada para su vida. Hemos estado hablando en este podcast de muchas instancias de la injusticia energética. Yo creo que existe la posibilidad muy real, con muchos ejemplos, de la justicia energética, donde los mismos pueblos tomen el poder político acerca de la energía y lo produzcan de manera mucho más limpio, sostenible, adecuado para sus vidas económicas, comunitarias, espirituales, etcétera. Entonces, si dejamos atrás la fiebre del crecimiento económico y nos enfocamos en una producción de energía que sea necesaria y que los proyectos sean democráticos a un nivel local, esto yo creo que los llevaría mucho más cerca hacia un sistema energético que sería mucho más limpio y sostenible, que es algo que está al alcance. Dependiendo de la voluntad política y de la organización social.
Muchísimas gracias, Simon. Y muchas gracias por habernos acompañado hoy a este episodio de Fuera de la Caja. De veras, muy agradecido.
El gusto ha sido mío. Muchas gracias, Alonso, y todos los y las colegas del CIEP también. Ha sido un placer colaborar con ustedes, no solo en este podcast, sino a través de varios meses de trabajar en conjunto. Muchas gracias.
El placer también ha sido todo nuestro. Y bueno, a las personas que nos escuchan hoy, les invitamos a seguir escuchando los episodios de Fuera de la Caja, así como de las otras series del Centro de Investigación y Estudios Políticos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o sus plataformas de podcast favoritas.
Dirección, guión y producción, Alonso Ramírez. Edición y locución, Diana Bockenford.